Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos hayan o que se estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Andia y soy quien dirige este podcast. Este podcast denominado Mentiras Políticas Bolivia, que es un podcast que se dirige de análisis de la política, especialmente boliviana, pero también eventualmente latinoamericana, americana y, por qué no, mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento. No se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales. Y sin más, presentamos nuestro tema de hoy.
Amigos queridos, el día de ayer, 19 de febrero del año 2020, fui entrevistado por un gran amigo, Jorge Robles, en la radio El Deber, en un programa que él tiene a partir de las 10 de la noche que se llama Alguna Pregunta, un lindo programa de variedades, donde algunas veces vamos y hablamos de la actualidad política. Lo escucha mucha gente noctámbula, la gente que trabaja en la noche, la gente que se queda hasta más tarde, pero escuchando la radio. Así que es muy agradable, muy bonito el programa. Te permite además la radio explayarte un poco más con los temas políticos. Así que tuvimos una linda conversación acerca de lo que pasó esta semana en política, esta última semana, las encuestas que vivieron, las primeras de este proceso electoral, y también el remozón que implicaron estas encuestas, algunas de las posiciones y otros temas acerca de esta elección. Así que los dejo con don Jorge Robles, periodista conocido e importante de acá de Santa Cruz, Bolivia, que junto con él conversamos de temas políticos. Ahí está.
Y por supuesto ya saludamos a Luis Andia, quien gentilmente nos acompaña en esta noche para hacer una lectura clara de lo que está viviendo el país en estos momentos. Luis, se publica una encuesta, se la cuestiona a esta encuesta, a la empresa encuestadora, de los intereses, de logias, de grupos de poder, de grupos políticos, pero genera un remezón tremendo. Sectores que se declaran en emergencia, sectores que se declaran en vigilia, candidatos que declaran emergencia, una reunión nacional para la unidad nacional de un solo bloque, unos que ponen en blanco su candidatura. Al final de cuentas, esto indica que nomás tuvo su repercusión y además de muy fuerte.
Bueno, Jorge, acuérdate que cuando vine la última vez acá me dijiste, vienen las encuestas, ¿no? Sí, ¿y qué opinas? Bueno, todo el mundo las critica, pero todos las esperan también, sí, con ¿verdad? Muchas ansias, y esto es lo que ha pasado con esta primera encuesta. Esta primera encuesta ha sido primero muy sorpresiva. ¿Por qué? Porque en otras elecciones, aun cuando no eran encuestas oficiales de campaña, teníamos encuestas previas. Acuérdate, en la anterior elección venía, por ejemplo, Mesa siendo, ¿no?, encuestado permanentemente, Doria Medina, en fin, los que estaban en esa época. Pero ahora, como hemos tenido candidatos súper nuevos, novedades que surgieron de todo este proceso, no sabíamos en qué lugar podían salir, ¿no? Todos sospechábamos, por ejemplo, que tenía mucha popularidad la presidenta y candidata Yanine Áñez, también que Luis Fernando Camacho tenía mucha popularidad por los episodios que hemos visto en televisión y también en vivo y en directo. Así que sabíamos que tenían popularidad, pero no sabíamos exactamente más o menos dónde se ubicaban, ¿no? Eso, estábamos prácticamente a ciegas. Cuando me preguntaban a mí, ¿y usted dónde los ve? Mira, lo que te puedo decir es que por lo menos sé que hay cuatro grupos importantes, ¿no? El MAS, Comunidad Ciudadana, la presidenta y Luis Fernando. Son los importantes. Sé que esos cuatro van a estar entre los cuatro primeros. ¿Dónde? No me preguntes, porque no hay antecedentes de información más o menos seria. Primera cosa. Segunda cosa, sabemos que todos los que puedan verse perjudicados en las encuestas las van a criticar ¿Por qué? Porque significa un golpe duro a su estrategia de campaña, y entonces tienen que minimizarlas. Y los que se vean beneficiados, por supuesto, las van a apoyar. Así que estamos viviendo una época donde las encuestas son muy vistas a menos, además que se ha cuestionado mucho la seriedad de las empresas que son compradas, que son corruptas, que son, en fin, vendidas. Todo esto creo que se ha exagerado un poco, porque estamos viviendo este panorama electoral, y en este panorama electoral uno o dos máximo pues están de acuerdo con las encuestas, y los otros 7, 8 no van a estar nunca de acuerdo con ellas. Peor los que salen últimos, que están con uno, menos de uno, seguramente con absoluta seguridad para poder continuar su proyecto y para que la gente que los apoya siga apoyándolos, tienen que decir que no funcionan. Pero hasta ahora han demostrado ser lo más cercano a la realidad. Las anteriores encuestas que tanto se criticaron, etcétera, finalmente no solo nos mostraron una realidad próxima a lo que sucedió, sino inclusive fueron fatales o fueron críticas para el proceso de movilizaciones que hubieron, porque acuérdate, el día de las elecciones, la encuestadora más o menos predijo que iba a haber segunda vuelta, y que es probablemente lo que ha ocurrido a pesar de todos estos números y fraudes que no nos han dejado ver con claridad.
Antes,
¿no?,
de preguntar la segunda vuelta, ¿habrá o no habrá? ¿Y cómo se encara eso? ¿Se debió tomar determinaciones fundamentales, como han tomado algunos partidos políticos, por esta primera encuesta, o se debió esperar una segunda o la reconformación? Digo así, es verdad que falta poco tiempo, pero ¿debió esperarse para tomar determinaciones de dejar candidaturas en blanco, declaratorias de emergencia, o es peligroso esta primera lectura?
No, yo pienso que en política las decisiones que uno debe ir tomando deben ser decisiones un poco más sólidas, más consolidadas. Es decir, para empezar, a mí me sorprende tremendamente que los candidatos se desayunen con una encuesta, ¿no? Los candidatos deberían tener sus propias encuestas serias, también bien hechas, a partir de las cuales ellos tengan ya una lectura previa, antes de que el público, el gran público, conozca de lo que está pasando en las encuestas. Y entonces, si se sorprenden con una encuesta, quiere decir que están trabajando sin encuestas. Y nosotros, los consultores políticos, es como navegar sin brújula, o va a navegar en la oscuridad sin luna llena en el océano. Están yendo a ciegas.
Este es un dato importantísimo que estás dando. ¿Sí? Significa que los partidos no tenían su estructura de en base a encuesta para ir mirando ya el perfil. Aparece una primera encuesta y toman determinaciones desesperadas, declaratorias de emergencia.
Exactamente, las miran y a partir de ellas toman una serie de determinaciones que a mí me parece terrible que no las
deben asustarse por el MAS, por la votación que tiene el MAS como tal, un 31% que daba la primera encuesta, o...
A ver, vamos por partes. Primero, aquí vos me preguntaste cuál será el voto duro del MAS. Entonces yo te dije, hay más o menos dos versiones. Los que son menos entusiastas, que le ponen alrededor del 20 al 25%.
Recuerdo. Ajá.
Y otros que le dan un poco más, que, ajá, le ponen entre 25 y 30%. ¿No?
Exactamente.
Ha sacado eso, ¿no? Es decir, la gente ya más o menos lo había predicho, los más entusiastas, por supuesto. Digamos que el más, su primer objetivo que tenía de campaña era recuperar su voto duro, consolidarlo, evitar que se desmorone como muchas personas pensaban que podía haber caído. Ya unos decían va a desaparecer el MAS, otros decían se ha desmoronado al 11%, pero ellos siempre han tenido alrededor de 25 a 30% de voto duro y han logrado mantenerlo. Ahí puede haber una explicación, aparte de, por supuesto, su debilitamiento, porque normalmente tenía más. Normalmente tenía arriba del 50% o entre el 40 y el 50. La primera explicación que puede haber, mira que es interesante, nadie la está comentando, es que puede haber también un efecto boomerang en el aprete que le están haciendo al movimiento al socialismo. Es decir, este gobierno, todo este proceso que ha surgido a partir de la declaratoria de fraude y la anulación de las elecciones, ha habido también un fuerte, digamos, sacudón contra el movimiento al socialismo. Y cuando a tus líderes, suponiendo que, digamos, uno es seguidor del MAS, cuando tus líderes los están maltratando públicamente, etcétera, etcétera, probablemente en lugar de alejarte de este movimiento, más bien es posible que te endures más en una posición de defender mínimamente.
Ahora, para los denominados, bueno, estamos hablando de los partidos que vienen ya con un porcentaje menor, ¿es tanto así para asustarse?
Yo pienso que a mí me han preguntado, ¿vos crees que el movimiento al socialismo va a ganar en primera vuelta? Porque, bueno, está a 10 puntos de voto real y voto ya más porcentajes, está a 5 puntos. Yo creo que no es tan fácil que llegue al 40%. No es tan fácil, ¿por qué? Porque así como han logrado consolidar su voto duro, conseguir nuevo voto ya va a ser mucho más difícil. Es decir, hoy día no sé cómo, o bueno, sí sé cómo va a querer conquistar nuevos votos, pero está muy difícil que el que hasta ahora, clase media, por ejemplo, que antes votaba por el MAS y hoy día ha dejado de ser un votante del MAS, está muy difícil que en este cortísimo plazo los pueda recuperar tan fácilmente, ¿no? Terrible. ¿Por qué? Porque ha habido todo este debate, la democracia y que no se respetó el voto de la gente. Entonces, con un discurso de campaña hoy, inmediatamente, está muy difícil eso. Entonces, de aquí, ha logrado un buen piso, su piso más entusiasta, pero también está muy cerca de su techo. Porque en la encuesta misma también le preguntan por qué nunca votaría usted, que es su techo, y además qué partido no le gusta, en fin. Y entonces yo creo que también está muy cerca de su techo. Yo creo que el MAS, si se mueve en las encuestas, va a ser puntos de aquí en adelante, ¿no? Lo que tiene que lograr el MAS, ¿sabe qué es? No bajarse de ahí, nada más. No bajando de ahí, yo creo que cumple su primer gran objetivo de mantenerse como una fuerza importante y inclusive estar entre las dos más importantes del país. Ese me parece que es el objetivo del MAS. Ahora, si alguien me dice que hay otro objetivo de ganar en primera vuelta, etcétera, yo no sé si ese será el objetivo. Después de lo que ha pasado, el movimiento al socialismo, lo que a mí me parece que quiere sobrevivir con una fuerza importante en el Parlamento, de tal manera que no siga siendo, digamos que, apabullado políticamente, estatalmente, etcétera. Ahora, esta encuesta ha mostrado tres sorpresas más, pero la primera gran sorpresa, digamos, que es la ubicación de la presidenta Jeanine Áñez, ¿no? Porque, como dicen sus partidarios, hace prácticamente 3 semanas que está en campaña y ha logrado un lugar importante, expectante en los resultados. Y digamos que eso sí, ahí hay más espacio para poder crecer, porque bueno, habiendo recién aparecido como campaña, todavía no ha iniciado su campaña la presidenta. No conocemos su discurso de campaña, sigue siendo presidenta, pero ahora con un poco más perfil bajo, porque se cuida entre ser presidenta y ser candidata, ella misma se ha puesto el límite. Y entonces todavía no empezó su campaña.
Ahora, vamos a hablar de Luis Fernando Camacho.
A ver, vamos
a hablar.
De la postura
que ha ido, pero antes estamos recibiendo 721-221-22. Buenas noches, desde Satélite Norte, aquí trabajando con la moto. Una pregunta, ¿qué debe hacer el candidato para ganar a la gente? No creo que es bueno la guerra sucia. No hay propuesta. También nos escribe Luis Felipe Ramos en sintonía. ¡Qué bueno! Buenas noches, Jorge. Buen programa. Su tocayo, Jorge Alemán. Jorge, querido Jorge, compañero de colegio, Jorge Alemán. Vivo aquí en Santa Cruz, soy de Yacuiba. Un gran amigo, Jorge Alemán. Éramos compañeros de colegio. Yo le hacía las tareas, copiaba de mí ahí en los exámenes. Así que, Jorge, un abrazo grande. Gracias por mandar tu mensaje. Estamos aquí, amigos, recibiendo, por supuesto. Y para entrar a hablar de Luis Fernando Camacho, la ubicación que le da un tercer lugar en estas encuestas. La actitud que él ha tenido de poner su candidatura en blanco, que explica que no es bajarse de la candidatura, sino que busca una unidad. ¿Qué es lo que sucede con Luis Fernando Camacho y la reacción que él ha tenido a esta encuesta?
Bueno, primero que seguramente también se ha sorprendido mucho, ¿no? Yo creo que, por eso digo yo, si me preguntabas dónde iba a salir o con cuánto porcentaje, nadie sabía exactamente, y cuando sale con este porcentaje para todos bajo, para todos nos ha parecido bajo, inclusive para su estructura, se ha sacudido terriblemente esta agrupación política que lo sigue a él y a Pumari. Entonces, yo creo que han tenido que tomar algunas decisiones importantes para no caer en esta coyuntura, ¿no? Porque digamos que el más perjudicado de esta encuesta es Camacho, ¿no? Esta encuesta.
Se verá que Pumari iba a sumar en el interior.
Entre otras cosas, el tema de Potosí, que también ha sido otra gran sorpresa. Los números en Oruro y La Paz son terribles para Camacho, ¿no? Entre 1 y 0,3.
¿Significa que su liderazgo es fuerte solamente en Santa Cruz?
Que es un debate que vamos a tener que entrar y que estamos entrando en este momento de. En algún programa se habló del estigma de un candidato cruceño. Y yo más bien hablo de la necesidad de construir un discurso para enamorar a Bolivia, ¿no? Los líderes cruceños tienen un maravilloso discurso.
¿Pero hay ese estigma de que un Camba no puede ser presidente de Bolivia?
Mira, yo soy de los que cree que puede ser un Camba presidente de Bolivia, ¿no? Ponía el ejemplo de Bush, pero me dijeron muy lejano, pero también está el general Banzer, que, bueno, fue primero dictador, pero después también conquistó votos en Bolivia, fue candidato muchas veces, ganó elecciones, no fue presidente, pero ganó elecciones, creo que el 85 ganó esa elección, etcétera. Es decir, han habido gente cruceña y del oriente que han conquistado votos en Bolivia. Pero, ¿qué ha pasado? Últimamente, por el efecto de las luchas autonómicas, regionales, los líderes cruceños han tenido un discurso poderoso a nivel regional. Pero cuando haces un discurso poderoso a nivel regional y dices, la región es lo primero, la región es lo más lindo, la región somos lo mejor, ¿qué estás diciendo al mismo tiempo? Que los otros no son tan buenos, etcétera. Entonces, un poderoso discurso regional te empodera localmente, pero te aleja de lo nacional. Entonces,
¿no se vio esa realidad? Tal vez los equipos que están alrededor de Luis Fernando Camacho no lecturaron esa realidad para que se tenga el resultado este y cambiaron una estrategia distinta.
Bueno, es que el debate en ese que estamos entrando es un debate mucho más profundo, ¿no? Ellos lo que han visto es un Luis Fernando Camacho famoso en varias concentraciones en La Paz, querido por mucha gente. Y a partir de ese asunto han decidido que era un líder importante y que podía ser presidente. Y yo creo que eso no pudo haber sido una decisión tan rápida, ¿no? Por eso yo digo, había que tener datos, información. No podemos los políticos estar tomando decisiones en función de 15 días o 20 días o 21 días o 2 meses de haber tenido, digamos, en fin, una popularidad impresionante que tuvo Camacho. Camacho tuvo una popularidad impresionante. En La Paz lo aplaudían, en Cochabamba lo aplaudían, y además una exposición mediática terrible, ¿no? Era tremendo. El noticiero, era el
todo
la tapa de los periódicos. Sí. Entonces, eso que pasa en 15, 20, 30 días, no puede ser que nos llame a tomar decisiones como esta. Entonces,
pero dijo mucho esa peleita al comienzo con Pumari. Luego te digo, porque tenemos también mucha gente que está comunicando al 721-221-22. Tenemos una pregunta que nos mandan. A ver la pregunta. Adelante, por favor.
Está muy buenas difícil. Noches, Jorge. Un favorcito. Que explique, por favor, el tema del 10% de diferencia. ¿Tiene que ser arriba de 40% o si es con 31 y 20 sacan otro, igual ya es presidente? ¿O cuando es presidente con arriba del 10%? Por favor, Jorge.
Como no, con todo agrado.
Bueno, un saludo al Radio Escucho y a todos los que mandaron mensajes anteriormente también. Hay que tratar de contestarles a todos. Mira, tiene que tener arriba del 40%. O sea, aquí la única manera de entrar directamente sin necesidad de tener porcentaje es tener arriba del 50%. Si tienes arriba del 50%, ¿qué te importa el que salió segundo? Si a 10 o a 5, entras. Pero si sacas menos del 50%, tienes que tener arriba del 40% y al menos 10 puntos más de diferencia con el segundo para salir en primera vuelta. Si no, de lo contrario, se van a segunda vuelta. O sea que con estos números, no hay primera vuelta, tiene que irse a segunda vuelta. Tendría que llegar el movimiento al socialismo arriba del 40% y esperar que ninguno de los candidatos que tienes allá abajo, después con el voto útil, en fin, crezcan y puedan, digamos, aproximarse con menos del 10%. A la otra pregunta que hacía
de la guerra
el
sucia,
otro amigo,
¿no?
El otro amigo, sí. del motoquero, ¿no?
Motoquero, sí.
El motoquero, yo, por supuesto que la guerra sucia es negativa. La guerra sucia te baja al contrario, pero no te hace subir a vos. Lo que pasa es que estas últimas dos elecciones y en toda América Latina, todas las campañas han sido más guerra sucia que propositivas, y eso está muy mal. Hasta ahora mismo en nuestra campaña la gente sigue pidiendo las propuestas, porque las propuestas son para los bolivianos. toda elección debe tratarse acerca de qué va a pasar con nosotros, los bolivianos, los votantes. Sin embargo, los políticos están más preocupados por sus contrincantes, por qué feos son, por qué son traidores, inmorales, etcétera, y no qué van a hacer por nuestro futuro. Entonces ahí le están pelando terriblemente, querido, vos tenés toda la razón. Se trata de los ciudadanos bolivianos esta elección y deberían hablar más de nosotros que de ellos.
Para aclararle también al que nos escribió, nos mandó el audio, con estos resultados, ¿quiénes irían a segunda vuelta?
Bueno, con estos resultados precisos serían Carlos Mesa y Arce Catacora, pero estadísticamente es cierto que es más o menos un empate con Yanine Áñez, porque si esa encuesta dice que tiene alrededor de 3% más o menos de margen de error, entonces podrían estar empates también en realidad por el segundo lugar.
Si se
lugar.
Da esa figura, ¿cómo se arregla para que necesariamente haya esta segunda vuelta?
Bueno, el empate es estadístico y después es de porcentaje, pero en votos exactos seguramente uno tendría más que el otro. De todas maneras, no va a acabar así la elección. Claro. La elección
es para que entienda más o menos el...
Exactamente, la elección va a acabar con un segundo claro, diferenciado, porque nosotros, los votantes, especialmente los opositores al movimiento al socialismo, lo que van a esperar es, por un lado, tratar de votar por el que quieren primero, pero seguramente, como la otra vez, al final van a tratar de también hacer el voto útil. El voto útil es mala estrategia pedirlo ahora. Ya lo están pidiendo algunas tiendas políticas. Sí. Hoy, voto útil. No. Los bolivianos primero quieren escuchar a sus candidatos. Después de escuchar, saldrán nuevas encuestas. Ahí, de repente, se diferencien más. Y quizás al final de la elección, la última semana, las últimas dos semanas, se puedan decantar por el voto útil. Hoy día no se van a ir corriendo hacia ningún lado porque todavía tenemos dos meses de campaña y vamos a dejar que los candidatos, a ver si hacen su trabajo para poder convencer a los bolivianos.
¿Cómo no? Respiramos con un poquito de música, de esa que te gusta también. Con alguien también que es un analista profundo, Luis Andía, pero que también le encanta la música. El rock también es uno de tus preferidos, ¿eh?
Soy bastante rockero y además fan de la banda esta, ¿no? De los Ratones Paranoicos, bueno, que son los Stones argentinos,
sí,
¿no?
Sí.
Vinieron acá hace algún tiempo y los pude ver personalmente. Bueno, y además hice amistad con ellos, así que tengo una muy grato recuerdo de esta
banda.
Qué bueno.
Buenas noches, Jorge Robles, los escucho en carretera a Pailas. Mi opinión, Camacho dice, le falta todavía mucho, bueno, porque le tiene miedo a la encuesta. Soy Fernando, que nos escribe. Seguimos hablando de las encuestas y las reacciones que ha generado. Luis Fernando Camacho hace una convocatoria para que el Comité Cívico convoque a todos los candidatos. Él pone su candidatura en blanco, que aclara, no es bajarse. El viernes hay una asamblea del Movimiento Cívico Nacional en Santa Cruz para tomar determinaciones si es que se da la habilitación o no de Evo Morales como candidato a primer senador por Cochabamba. Pero esto genera ya otro tipo de actitud en la primera encuesta que se ha dado.
Bueno, como te digo, habiendo sido el principal perjudicado o complicado con esta encuesta, yo creo que han tenido que hacer un sacudón rápido y tuvieron que tener una reacción importante. Yo creo que se han quedado a trabajar toda la noche el equipo de estrategia de Luis Fernando junto con él, no sé, y han decidido salir con esto, ¿no? Inmediatamente, pues si no salían, esperaban tres días, la tendencia podía ser terrible, ¿no?
Es más, ¿hizo bien entonces Luis Fernando Camacho en reaccionar de esta manera y de esta manera como lo está haciendo?
Sí, pues sí, yo creo que sí, como estrategia política sí. Bueno, hay temas que podemos discutir días, ¿no? Si declarar en blanco qué es exactamente, es cierto, no ha renunciado, tampoco dijo que continúa, pero no continúa. Además, dejar en blanco es paran las campañas y para la campaña que hizo entonces Montero. En fin, hay todo un debate, pero al más allá de ese debate, el objetivo de volver a reposicionarse como centro de noticia, como otra vez, ¿cuál es su perfil? El hombre que lucha, que pelea, que todo lo hace por Bolivia, y hoy día digamos que ese es su discurso, lo ha posesionado de nuevo a nivel de la audiencia, ¿no? Él además es la persona que su perfil es del luchador, entonces ahí entra como luchador otra vez, voy a luchar para esto otro. cuando su perfil ese se estaba perdiendo porque se estaba dirigiendo a los debates ya de propuestas, en fin, y bueno, ahí no le estaba yendo muy bien.
Eso es lo que está pidiendo,
¿no?
Ahora, muchos de los que nos han escrito y durante esta semana están hablando ya de las propuestas, y el boliviano va a tener que conocer propuestas de la forma de la entrega formal que hacen los partidos políticos, y también con algo que es importante y que tocamos hace instantes, el debate. ¿Cuán importante, cuán definitorio va a ser eso, teniendo en cuenta que ya hay una ley que obliga al debate?
Bueno, a ver, las propuestas. Tenemos temas urgentes, centrales, que de los que queremos escuchar. Yo, por ejemplo, como ciudadano común y corriente, estoy preocupado por la economía. Porque el movimiento al socialismo me decía que andábamos bien y que estamos con una economía sólida. Y después la presidenta de ahora, el gobierno transitorio, la presidenta Yanine Áñez, me ha dicho que estamos terriblemente mal y que nos han dejado un país deshecho económicamente. Entonces, mi principal preocupación como ciudadano es que mi próximo presidente, ¿qué dice que va a hacer en el tema económico? ¿Cómo va a encarar y cuáles van a ser sus prioridades? Por ejemplo, te digo un tema, una pregunta. ¿Esta crisis, si existe económica, nos la va a echar a todos por igual? ¿Va a hacer algún tipo de política de rescate de esta manera, de esta otra? ¿Cómo? Ahí yo voy a decidir en gran medida mi voto, porque yo quiero saber primero económicamente cuál es el proyecto del candidato.
¿Para qué va a pasar si ahí salen las excusas de que no, hoy día no tengo
para
tiempo
los debates?
Para los debates.
No, ya hay excusas.
Ahora ya no hay cómo decir.
La primera excusa te la mando nomás ahora. El discurso de Luis Fernando Camacho, que dice que no está en las mismas condiciones que la presidenta Yanine Áñez porque ella tiene ventaja sobre él, es un principio de discurso para no ir a un debate. Están plantando, digamos, la semilla de lo que va a ser un futuro discurso de no querer ir a un debate diciendo eso. No voy a un debate porque no estamos en las mismas condiciones. Parece que es un candidato que se va a correr de los debates. Después, la presidenta Áñez propuso un proyecto de ley sobre debates. Todavía no se ha aprobado, pero es más, no solo no se ha aprobado, sino todo el mundo ya se ha callado. Nadie está hablando del proyecto de ley porque aparentemente, probablemente no le vaya a interesar ahora. Porque cuando propuso eso, era presidenta transitoria, no era candidata aún. No la he escuchado hablar del tema de los debates, y si fuera coherente, pues debería ahora decir, bueno, vamos a los debates.
Yanine Áñez tuvo repercusiones en torno a esta encuesta, pero Mesa es muy cauto, ¿no?
Bueno, se le critica mucho porque dice no es político, no entra a la pelea, no entra a tomar decisiones, a poner calificativos, pero ahora estamos viendo que también parece interesante su estrategia, ¿no? Porque el no haber entrado a la pelea, a los calificativos, a la guerra, digamos, que hay entre candidatos ahora, parece que le ha resultado.
Porque él ataca más a Evo Morales. Uno ve su perfil, el Twitter está atacando a Evo Morales, que no debe ser candidato, que lo critica por intentar habilitarse. No tiene el discurso fuerte de Luis Fernando Camacho, el guerreador, que aquí pongo mi candidatura en blanco. Contentísima Yanine Áñez con estos resultados de encuesta. Pero es muy cauto, muy lejos.
Sí, y además es una candidatura que trata de hablarle a los ciudadanos. Sí, su misma nombre, Comunidad Ciudadana, dice, nosotros somos los candidatos de los ciudadanos, estamos preocupados por los ciudadanos y no por la pelea de los políticos. Primer discurso que se ubica en esa dirección. Lo he escuchado mucho a Gustavo Pedraza decir eso. Nosotros estamos pensando en el tema de los ciudadanos, no en el tema de los políticos. Entonces es el que trata de dirigir su discurso hacia la gente. Y otro dato curioso, ¿no? Se pensaba que se había desmoronado también. De hecho, sí, en Santa Cruz ha tenido una caída terrible, pero era su voto útil, sabemos que no era voto de él. Pero si analizamos, cuando empezó la campaña, estaba más o menos en el mismo porcentaje. Es decir, que la pérdida de sus aliados políticos en Tarija, en La Paz, etcétera, parece que no le han afectado tanto y se mantiene otra vez como actor importante.
Luis, para ir concluyendo, hemos recibido muchísimos mensajes. ¿Qué escenarios son los que se pueden venir de aquí en adelante?
Bueno, yo creo que el siguiente escenario puede ser un poco más complicado, ¿no? Bueno, está la propuesta de Luis Fernando, que aparentemente no va a tener un futuro posible. Ya se han adelantado, antes de que especulemos, se han adelantado a responderle, ¿no? Que no van a ir. no van a ir, no hay nada que charlar, ya estamos cada uno en su lugar y la cosa está complicada como para que todos nos paremos juntos a escuchar además ante la prensa. Porque además Luis Fernando hizo una cosa anteriormente, ¿no? Dijo, quiero que entre la prensa, porque quiero que escuche. Y cuando él se paró, le tiró un discurso muy duro contra la presidenta, ¿no? Públicamente le dio, entonces yo no sé si la presidenta se va a volver a exponer nuevamente, estando por encima en las encuestas de Camacho, a ir a ese escenario para que públicamente se le diga una cosa u otra. Entonces, ese es un escenario posible. Después, ¿dónde recupera sus votos Camacho? En Santa Cruz, los votos que tiene Yarine Aña. Entonces, estoy viendo que es muy probable que en Santa Cruz va a estar dura la competencia o quizás la pelea entre la agrupación de Yarine Aña y de Camacho. Y a nivel nacional, una competencia entre Yanine Áñez y Carlos Mesa. Entonces ahí la cosa a nivel nacional se pone en ese plano y a nivel regional puede ser que sea muy dura la pelea entre Yanine y Luis Fernando Camacho.
Luis Sandia, muy, muy agradecido por habernos visitado, darnos una lectura interesantísima de lo que ocurre justamente en la política del país con mira a estas elecciones. ¿Hay o no la habilitación o no de Evo Morales? Va a ser otro tema también en discusión y que me imagino va a determinar también muchas otras cosas. Luis, te agradezco muchísimo por visitarnos en alguna pregunta.
Bueno, gracias por invitarme y bueno, estamos para hablar cuando quieras de este tema de política.
¿Cómo no? Muy agradecido, Luis. Gracias. Y después lo que me va a gustar, encantar tenerlo a hablar para hablar de rock con él. Claro que sí.
Con mucho gusto.
¿Cómo no? Me escriben, atención, muy buenas noches.
Bien amigos, esto fue esta linda y riquísima conversación y agradable conversación además con este programa tan lindo de la noche que se llama Alguna Pregunta en la Radio El Deber junto a Jorge Robles. Nos hablamos y nos escuchamos.
Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por todo. Síganos en nuestro podcast Mentiras Políticas Bolivia de Luis Blues Andia. Y bueno, muchas gracias. Esto termina aquí.